tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suáncar González.
COPE, estar informado.
Buenas noches. Una de la madrugada en España, una hora menos en Canarias. Recordemos que estamos ya en tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio. Décima jornada de los Juegos Olímpicos. De momento, China encabeza el medallero, con 24 oros, 14 platas y 13 bronces. Y recordar que Estados Unidos es el segundo equipo, que además tiene más medallas, pero se queda de momento con 20 oros. España, con las dos medallas conquistadas hoy, suma en el 24º puesto un oro, 3 platas y 3 bronces. Hoy hemos vivido una jornada realmente espectacular, aunque nos ha dejado también la derrota de la selección española de baloncesto, que tendrá que cruzarse en cuartos de final con los Estados Unidos. Y también hemos perdido en el hockey hierba masculino la opción de entrar en la lucha por las medallas. Pero han pasado muchas cosas y enseguida las repasamos. Hoy es el día después en el que Joseba Larrañaga ha comenzado sus vacaciones. Pero así todo, hoy le vamos a saludar. Y vamos a saludar también a más compañeros que están aquí con mucha gente trabajando para que ustedes sientan que COPE está cerca en estos Juegos Olímpicos. Entre otros, vamos primero a saludar a Luis Basteiro.
¿Qué tal, Suáncar?
Muy bien, Luis. Acaba de terminar con el partidazo y quiero que la gente sepa una cosa. Las cifras de streaming, y le explicas a la gente lo que es el streaming, y que son virtualmente las de una temporada normal.
Son muchísimos los oyentes que están a esta hora, a la 1:02 de la madrugada, escuchándonos en directo. En concreto son 42.917 oyentes los que a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de la aplicación de COPE, nos están escuchando ahora mismo, las mismas cifras que durante la temporada normal en el partidazo de COPE.
Y fíjense que el partidazo de COPE está en el entorno de los 780.000 oyentes, y eso significa que los del streaming siguen ahí, pero es que además están todos los demás, los que nos siguen por un aparato de radio normal, en su coche y en tantas fórmulas que tienen para sintonizar este y otros programas. Luis, te preguntó hace un momento Albert Díez que qué tal está tu nivel de cansancio. ¿Y es verdad que estás al 100%?
Al 100%, para afrontar la segunda semana de los Juegos Olímpicos con todavía más energía que la primera.
¿Qué equipo tiene COPE en el deporte? Saludamos también a los que nos acompañan. Aparte de Luis Colchero, que realiza, o Fernando Vaquero en la producción, tenemos también a Miguel Aguilar. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas noches, y hoy más que nunca, porque con las dos medallas se afronta mucho mejor el día.
Y también tenemos con Miguel la conexión directa con los oyentes. Cuéntanos cómo tiene que hacer un oyente para contactar con nosotros.
Pues a través de nuestro WhatsApp, el 637-230010, ese es nuestro número. Ahí pueden enviarnos los mensajes y también las notas de audio, si quieren, al 637-230010. Y también pueden enviarnos mensajes a través de nuestro Twitter, @TJCope, y con el hashtag TJAmanecerEnTokio.
¿Tienes algún tema en principio que proponer, aparte de lo que quiera decir cada uno?
Bueno, pues que nos digan ahora, conforme van subiendo las medallas, que nos digan a ver si ha subido también, sus valoraciones, si vamos a tener 10, 12, 15, 20, que nos vayan diciendo.
Luego te voy a preguntar por algunos países que están muy arriba en el ranking del medallero y que en principio parecería que tendríamos que estar cerca. Pero eso queda para luego. También saludamos a Belén Díaz.
Muy buenas noches, Suáncar.
Después nos traerás, supongo, que efemérides y más cosas.
Efemérides y más sorpresas, sí.
Y Victorio Duque.
Buenas noches.
Un todoterreno que también nos va a llevar a Japón.
Japón.
Y otras partes, si es preciso, ¿no?
Japón, el Oriente y el Poniente.
Bueno, pues todo eso aquí, en el día en el que nos encontramos de nuevo con el metal, con las medallas. Y fíjense cómo contábamos la plata de Ray Zapata.
Va a ser plata seguro. Empatado con el hombre que se lleva la medalla de oro.
Solo la dificultad nos va a separar del oro.
Suena
lindo
de España.
Una dificultad.
Vamos 14-9-9-3 España. ¡Dime!
14-133. Plata. Zapata!
Eri siempre inventando cosas. ¡Que viva Zapata!, dice. Y que viva Peleteiro, porque Ana Peleteiro, esa gallega que en el triple salto hoy también nos ha llenado de alegría, estaba en un momento en el que todos pensábamos que en un salto decidía si se colgaba o no algún metal en el cuello.
Mentalidad positiva, sabe que lo llevan las piernas. Tiene ahora que plasmarlo en el pasillo de saltos. Allá va Ana, la carrera, la batida, ¡es bueno! ¡A ver! ¡A ver! 14.87, que nos ponemos terceras. Que te lo he dicho.
Ojo a Ricketts, que va a saltar.
Que no pase de 14.87. Salto va a ser bueno. Creo que no. Creo que vamos a ser medalla. Veo hueco por detrás de la marca del bronce. Va la gallega, va la española, va Peleteiro. Vamos. Salto bueno. ¡No! ¡Bronce! ¡Bronce! ¡Ana Peleteiro! ¡Se nos escapó la plata! ¡Pero la gallega, la española, es medalla de bronce en triple salto!
Tremendo. Luego hablamos con uno y con otra, pero yo creo y yo me quedo con este momento realmente estelar, un momento para el recuerdo de la radio, cuando el team leader Manolo Lama y todo el equipazo que le rodea juntan a los dos medallistas, que además son buenos amigos.
Ana Peleteiro, que sigue llorando, de alegría, evidentemente, pero son muchas emociones las que está sintiendo en este momento, después de haber ganado esa medalla de bronce, que era a lo que venía en estos Juegos Olímpicos, a hacer historia, Peña. Aquí ya va a entendernos enseguida. Ana, felicidades. Imagino que estarás orgullosa.
No me lo creo, la verdad. Yo sé que siempre que hablo transmito mucha seguridad, pero hoy era un día que tenía muchas dudas, muchos miedos. Cuando llega, estás delante de todas ellas y están todas con garras y dientes, como dije antes de ayer, me sentí pequeña, la verdad. Pero Iván consigue sacar lo mejor de mí. He conseguido sacar el trabajo de muchísimos, muchísimos meses, muchísimos momentos difíciles, lesiones, dudas. Y la verdad que hoy consiguió salir todo y estoy súper feliz.
No te sientas pequeña, porque eres muy grande. Además, te voy a decir una cosa. Ponte los cascos, bueno, ya los tienes, los está escuchando. Hace unos meses, el 31 de mayo, nacía alguien muy especial, me imagino, para ti. Olimpia.
Sí.
Y se puede decir que Olimpia...
Sí, Olimpia quedó su campeón olímpico también, ¿verdad?
Claro, ha venido con una Arantxa, con un pan bajo el brazo. Arantxa, pero escucha.
Mira, Arantxa, ahora mismo Ana te está escuchando,
no,
una de las personas que más te quiere. Ray Zapata habla con...
¡Vamos! No escucho nada.
¡Me cago en la puta, tío!
Gracias.
Ese tío que grita es Ray Zapata.
¿Qué? Ana. ¡Ese tío de puta madre!
No me lo creo,
¡we
tío!
Got it, baby!
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía
¡oh,
que...
my God!
Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío. Por
sí, juntos, amo. Juntísimo, cariño.
Te quiero muchísimo.
Lo dijimos, ¿eh?
Te vi, lo último que vi antes de salir de la villa fue tu primer diagonal, tío. Y vi que la clavaste y dije, me voy, sé que va a ganar. Y si no ganaste, ¡buah, es porque la gimnasia es como es.
Estás gritando como un puto loco, tío, con tu salto.
No lo creo,
y ¡vamos, hija de puta, corre!
No te creo, tío. O sea,
en plan,
brutal.
No sabía qué decir.
Estoy deseando verte, encanta. Joder. Estoy deseando verte.
Qué guay, tío. Pues vente maquilla, hombre.
Ya voy, que te voy a comer a besos.
Vale,
es mi hermano,
cariño,
te claro.
Quiero mucho y felicidades. Me alegro muchísimo,
compadre,
por tu logro.
Por Olimpia, ¿dime? Coño. Me cago en
por
la
Olimpia,
pinga.
Por Olimpia, sí.
Si es que teníamos que llamarla así, joder, teníamos que llamarla así por algo. Es que venía
pues
con...
Pues sí, claro.
Con 10...
Pues sí, me alegro mucho por ti, te quiero mucho.
Eres un puto crack.
Oye, Ana Ray, esto lo paga la COPE, estéis tranquilos los dos. Ana, ¿qué le dices a España?
Esto es en directo.
Sí, sí.
Hombre, que es en directo.
Ay, mi madre me va a matar, cuántas palabrotas dije.
Hombre, Ana, ¿qué le dices a tu madre que te está escuchando? Dile lo
que
quieras.
Es que me encantaría. Yo, cuando acabé la competición, dije a mi padre, cuando coge el WhatsApp me va a decir que está hospitalizado, que le da algo al corazón o algo. Porque como lo conozco, yo sé que va a estar el pobre, vamos. Mi madre es más sensata, más tranquila, pero mi padre... Madre mía, tengo unas ganas de llegar a Galicia.
Ana, ¿sabes?
Todo Ribeira que me han visto hoy en el ayuntamiento.
¿Sabes que Ray, tiene un nombre nuevo? Ahora se llama Ray Zaplata, después de la medalla que ha ganado.
¡Ah!
Y justo cuando ha acabado...
¡Plata! ¡Ah, me encanta!
Justo cuando ha acabado, ha dicho, le mando toda la energía a Ana. Te ha llegado la energía de Ray, ¿eh?
Porque tenía mucha, porque me había tomado mucho café y digo, y el gel energético, y digo, me sobra energía para Ana, por favor, toma ella.
Es que la gente que a lo mejor no conoce nuestra amistad no sabe lo importante que es vivir esta experiencia juntos. Nos conocemos desde 2013 o 2014 y desde el primer momento Ray ha sido una persona súper importante para mí. Ha vivido mi peor momento en el atletismo.
Lo mismo,
ha visto
cariño.
Cómo me fui de Madrid hecha una mierda y me ha visto renacer entre las cenizas. Y cuando él estaba en Río, pues tuvimos como un pequeño enfado y como que no disfruté, ni estuvimos unidos, y ni para él ni para mí salió bien. Por lo tanto, estar hoy aquí juntos, vivirlo juntos y beber una cerveza con él al llegar a la villa, que no
nuestro,
sé si ni si hay, pero,
momento, cariño,
pero que nos la tiren
momento.
Por encima del muro, va a ser lo puto mejor. O sea,
nuestro momento.
Es súper emocionante.
Yo os dejaría porque nosotros no pagamos la llamada, la paga la COPE. Oye, Ana,
es verdad que esto está lejísimos.
Claro, oye, Ana, has concursado en posiblemente la mejor final de la historia, récord del mundo. Tú has batido tu récord por dos veces. Bueno, ha sido la vuelta de honor que has dado, Ana, es, vamos, de chapó.
Casi no llego, ¿eh? Llevaba 20 metros corriendo y ya les dije, mira pa' Yuli, y dije, yo estoy reventada, yo no sé si soy capaz de acabar la vuelta esta. Pero, en fin, quedar bronce olímpica en una final junto con Yuli batiendo el récord es el mejor regalo que le podíamos dar a Iván. Yuli es, como siempre digo, un Godzilla, pero gracias a ella, a entrar con ella, a superar mis miedos con ella día a día, yo estoy donde estoy. Si no fuese por Yuli Mar, yo no estaría aquí, y quiero recalcar eso porque es súper importante admitir quién te lleva hasta tus metas, y la verdad es que Yuli me arrastró hasta aquí. Por eso hoy estábamos los dos tan emocionadas, porque hemos llorado juntas, hemos reído juntas, y esto solo acaba de empezar, ¿qué cojones? Que tengo 25 años.
Bueno, la última. Ahí está el papá Ray, ahí está la madrina Ana. Mensaje de la madrina a la niña. ¿Qué mensaje le manda Ana a Olimpia?
Mira, Olimpia aún no me entiende, pero a quien le mando un mensaje, aparte de Olimpia, es a mi otra hijada, Sara, y a Rodrigo, y a todos el resto de mis sobrinos, Pedro, Antón, Marcos, Hugo, que los adoro, y es que sueñen con lo que quieran, que sueñen mucho y que luchen por lo que quieran ser, porque la vida son dos días y les van a poner muchísimas veces muros, pero que luchen por aquello que ellos quieren hacer, porque yo lo hice, aposté por esto y he conseguido el sueño de una niña pequeña que empezó a hacer atletismo con 5 años, gracias a María José Patiño, que fue mi primera entrenadora y que me hizo enamorarme de esto, y que nunca, nunca me olvidaré de ella y siempre la tengo súper presente.
Pues Ana, un besazo, Ray... Un abrazo y un besazo. No vas a ser
muchísimas tú gracias.
Y a los dos, gracias. muchísimas gracias por
gracias,
el día,
Ana.
por el día que nos habéis dado una plata y un bronce para el deporte olímpico.
Momento radiofónico, qué lujo y desde luego qué satisfacción trabajar con este equipazo. Y en este gran equipo está y estará Joseba Larrañaga, que hasta ayer mismo se ocupaba de presentar este programa y que hoy ocupará el lugar que han ocupado Tomás Guas, Paloma del Río, Miguel Rico, Roberto Palomar, Ciro López, Paco González, Víctor Fernández o Julio Maldonado Maldini, los periodistas que han abierto nuestra primera hora contándonos pues sus vivencias o simplemente sus recuerdos olímpicos. Y además le voy a pedir que se quede un poquito más hoy, nada más que para que la transición sea, digamos, un poco más suave. Joseba, buenas noches, buenas madrugadas.
¿Qué tal, Suancar? Muy buenos a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estás? ¿Realmente
estoy,
¿dónde
ahora
estás?
Mismo estoy en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, en el pueblo de mi mujer, que he venido a buscar a mi mujer y a mi hijo para marcharnos mañana hacia la playa. Pero vamos, que si hace falta me quedo hasta las 6 de la mañana y mañana otra vez, ¿eh? Porque ya una vez que te metes en la vena el asunto del programa este de madrugada es difícil quitártelo, o sea que...
Te ha gustado,
estoy echándolo ya un poco de menos, sí, me ha dado un poquito de pena, la verdad, ¿eh?
Me ha dado muchísima pena, pero sobre todo...
Sí, porque tienes que currar más, ¿no?
No, pero no es solo
básicamente,
eso,
sí.
El paseillo este en coche al final del
eso
programa.
Eso sí.
Las calles vacías con Joseba...
A las 6:15, 6:30 de la mañana. Mejor, ¿eh? Sí, a las 6:15, 6:30 de la mañana, una ciudad como Madrid es el momento más íntimo y seguramente el más bonito, ¿no? Para disfrutarla, porque no hay apenas tráfico. Tú además vives cerca de un mercado y hemos tenido la oportunidad de ver cómo a esas horas ya están llegando las primeras furgonetas, los primeros camiones que van reponiendo los diferentes puestos. Y es cuando el momento en el que una ciudad tan grande como Madrid empieza a tomar vida, ¿no? Y encima está súper limpia, el aire es muy fresco y la verdad es que es un gusto, es una sensación realmente agradable la que experimentas en ese momento.
Oye, como si no hubiera pasado nada y estuvieras todavía aquí en el programa. ¿Cómo definirías la jornada de hoy y el momentazo radiofónico que hoy nos han hecho vivir nuestros compañeros en Tokio?
Pues tremendamente emotiva, ¿no? Cuando llegan las medallas, evidentemente, siempre es una inyección de alegría enorme. Y cuando encima eso está aderezado por la forma de hacer radio que encabeza Manolo, pues a eso se le añade mucho más carga sentimental, mucho más carga emocional. Tienes la oportunidad de sentir y de vivir cómo experimentan esa sensación tan maravillosa de ganar una medalla los deportistas. Y claro, es el momento, les pillamos justo en el momento en el que aflora toda la emoción, ya se descarga toda la tensión y en ese momento pues ya no hay cortapisas, no ahí no se le pone ningún límite ni ninguna barrera. Y sueltan todo lo que llevan dentro durante tantos días, tantos meses, tantos años, porque en este caso hay que recordar que han sido 5 años de ciclo olímpico. Y claro, pues evidentemente pues eso es un derroche de emoción y de cariño entre la gente, ¿no?
Y entre unas cosas y las otras, Joseba, pues también nos gustaría hablar contigo de tus vivencias. De momento, siempre desde la lejanía, pero está claro que tú también fuiste un niño, un adolescente, alguien que creció y que... ¿En qué se fijaba en los juegos?
Pues yo como Miguel Rico siempre he sido un quedado especial y siempre me ha tocado ver los juegos desde esa barrera. Y los recuerdos no voy a ser muy original, teniendo en cuenta cuando nací y la generación a la que pertenezco, los primeros recuerdos evidentemente siempre nos remiten a la plata del baloncesto, ¿no? Que fue un poco el momento, cuando hablábamos con Fernando Romay el otro día se lo recordábamos y decíamos que ese quizás fue el momento de inflexión, el punto de inflexión para el deporte español, especialmente evidentemente para el baloncesto, pero también para el deporte español en general, en el que se demostró que también se podía estar ahí, ¿no? Que las cosas se podían hacer bien y que no había que mirar con ningún prejuicio a los demás países y a los demás deportistas. Y entonces aquella plata, yo fui uno de los muchos miles, uno de los muchos millones de personas que aquella madrugada se levantó para ver el partido, que luego fue un partido que no tuvo apenas historia, pero que en cuanto acabó el partido supuso la consecución de una medalla de plata que le dio muchísimo. Insisto que yo creo que supuso un salto cualitativo muy importante para el deporte en España. Ese es mi primer recuerdo. Uh-huh. Y después, por supuesto, los enfrentamientos entre Ben Johnson y Carl Lewis fueron maravillosos, ¿no? Además, en ese caso, pues aderezados por el positivo de Ben Johnson, con lo cual se nos cayó un mito y todo aquello que vivimos con ese idealismo pues se nos vino un poco abajo y nos puso un poco los pies en el suelo, dándonos cuenta de que a lo mejor no todo es tan maravilloso como llegábamos a pensar, ¿no? Pero aún así fueron momentos que se viven con una emoción enorme. Y por supuesto después está el recuerdo imborrable, absolutamente imborrable, de Barcelona, que en la historia del olimpismo de España fue el momento esencial, ¿no?
A ti, de todas maneras, no hace falta decirlo, es que te gusta de verdad el deporte, mucho deporte, y encima lo practicas.
Es que yo tengo un defecto y es que a mí me gusta todo el deporte y la gente que tengo alrededor es la que más lo paga, ¿no? Porque igual, después de estar 8 horas en la radio o 10 horas en la tele, yo cuando voy a casa, si hay deporte en directo, me engancho otra vez. Pongo la tele y me engancho, y si hay alguna retransmisión, cojo la tele y la radio. Y entonces me dicen con razón, además. Pero bueno, no has tenido bastante con 10 horas viendo deporte como para que encima ahora tengas que ver más. Pero es que tengo ese defecto y es que a mí me gusta absolutamente todo. No hay una disciplina deportiva a la que yo le vuelva la cara y diga, pues esto no me gusta, ¿no? Entonces, cuando hay deporte y es buen deporte, para mí es un entretenimiento maravilloso, ¿no? Porque me parece que es una de las grandes alegrías que nos da la vida y es uno de los grandes placeres, ¿no? El poder ver en deporte. Cuando se puede ver en directo, aún más todavía, ¿no? El deporte en directo el deporte y la música en directo yo creo que son dos de las cosas más maravillosas que puede haber, ¿no?
Cierto, pedazo de selección musical, y ya lo dijimos en su momento. Ahí tiene algo que ver alguien muy cercano a ti.
Sí, eso no es culpa. Yo tengo mínima culpa, porque ya dije el día que empezamos el programa que a mí me gusta sobre todo la música rock y me gusta la música que suena fuerte, las guitarras, que rasguen bien las guitarras. Pero cuando tú haces un programa, sobre todo un programa tan largo como este, que son 5 horas al día, lo que no puedes estar constantemente es poniendo la música que a ti te guste. Entonces tienes que pensar no en ti, sino en la gente que te está escuchando. Y en la gente que te escucha, hay algunos a los que les gusta el reggaetón, a otros les gusta el perreo, a otros les gusta el pop, a otros les gusta el rock, a otros les gusta pues cualquier tipo de música, ¿no? Entonces tienes que contentar un poco a todo el mundo, entonces tiene que ser una selección muy ecléctica, una selección en la que quepa todo el mundo, ¿no? Y en ese aspecto, pues mi mujer Rosa, pues fue la que encargada, como ella lleva muchos años trabajando en la radio musical, le dije, hazme una lista de canciones que sean actuales, que sean frescas, que para las noches de verano pues a la gente le puedan gustar y se pueda sentir a gusto, y sacamos una lista de 120 y tantas canciones, ¿no? O sea que, sí, por ahí. Estuvo bien, yo creo que ha estado bien y seguirá estando bien en lo que queda de semana, porque esto va a durar hasta el próximo domingo.
Luego la tenemos que publicar, la lista, porque todo el mundo que por redes sociales no para de decir cuál es la lista, queremos saber las canciones.
El crowdfunding está para eso, entonces cuando lleguemos a cierta cantidad, que ya determinaremos cuál es, entonces empezaremos a decir cuáles han sido las canciones que han sonado estas madrugadas en la sintonía de la cadena.
Un guipuzcoano que se viene a Madrid y que lleva ya mucho tiempo con este equipo de deportes y que desde luego creo que vamos a estar unos cuantos años más. En mi caso, menos que la mayoría, pero desde luego unos cuantos años más, ¿eh?
Hombre, eso no depende de mí, eso depende de ti, que para eso eres el jefe de todo ese cotarro.
Dependerá
no,
de
no,
mí.
No, ahora no escurras el bulto, ahora has tirado la piedra, pues ahora no escondas la mano. Oye, eso depende de ti y de lo que pagues. O sea que si los emolumentos...
Ya tenemos un contrato global y eso está
distribuido. Si los emolumentos son buenos, esto seguirá. Y si no, pues habrá que... Pues,
habrá que dar resultados.
No, deja. Estamos viviendo donde estamos y ojalá estemos toda la carrera profesional, que yo creo que sí, que estaremos
todos juntos. A mí que, como a ti, nos gusta la Fórmula 1, estamos comparando siempre con la Fórmula 1. COPE ahora es una escudería que gana carreras y que aspira a ganar el Mundial. Y de hecho yo creo que ya lo hemos conseguido a nivel de deportes, y yo creo que lo vamos a conseguir también a nivel de cadena. Por cierto, hablando de Fórmula 1, vaya alegría hoy. Sainz al final tercero y Alonso cuarto tras la descalificación, porque le quedó una gota de gasolina y eso debería de haber tenido un poquito más para poder analizarla. A Vettel le han descalificado, así que hoy la Fórmula 1 nos ha traído también una gran alegría.
Claro, es que es el defecto al que hacía alusión antes, ¿no? Este mediodía he tenido que ver la carrera, ¿cómo no voy a ver la carrera?
Ya somos dos. La he visto y la he oído.
La he oído, claro, y es que además ha sido una carrera extraordinaria. Llevamos un Mundial de Fórmula 1 realmente espectacular, ¿eh? Hay mucha gente que tacha este deporte como soso y aburrido. Nah. Es verdad que la supremacía de Lewis Hamilton en los últimos años está siendo muy evidente y tiene pinta de que todavía va a seguir siendo, pero aún así, si tú te entretienes, o sea, si te dedicas un poco a entender la Fórmula 1 y a degustar un poco esta disciplina deportiva, le vas a sacar mucho gusto. Y hoy ha sido un día realmente espectacular, desde esa imagen maravillosa en la que Lewis Hamilton se ha quedado solo en la parrilla de salida y el resto de los coches estaban en el pit, hasta el desenlace de la carrera, que luego ha tenido además la continuidad con ese 0,3 litros de combustible que tenía Vettel. Pues claro, son dos horas realmente apasionantes, porque son absolutamente impredecibles, puede pasar cualquier cosa, las carreras pueden cambiar en cualquier momento y al final nos dan un resultado tan extraordinario como el que nos ha dado hoy, ¿no?
Joseba, te voy a pedir que hoy te quedes un ratito más con nosotros.
Vale. Porque sí, estoy acostumbrado, Sanka, no hay problema
cosas,
por eso, ¿eh?
Pero además de todo eso, unas mínimas curiosidades que, bueno, nunca se las preguntas a un compañero así por las buenas, pero hoy que te tenemos aquí, ¿cómo aprendiste euskera? O sea, ¿era algo muy sencillo para ti? Porque te vemos que hablas con mucha fluidez. El euskera, no sé si el euskera es igual en Guipúzcoa que en Vizcaya o con Áraba lo digo adrede así, o es simplemente un euskera, digamos, muy genérico.
Pues para mí es el idioma materno, yo me crié con ese idioma, de hecho yo estudié incluso la carrera universitaria en euskera, o sea que a mí me vino dado ya, a mí me vino de serie, el idioma no lo tuve que aprender después. Empiezas hablando en euskera, después te vas adecuando al castellano y al final es un binomio de idiomas que vas compaginando, ¿no? Según dónde estés o según con quién hables. Y en cuanto a los dialectos, se podría decir que hay hasta 6 o 7 dialectos dependiendo de la provincia, ¿no? Ahora la comunidad autónoma vasca está formada por 3 provincias, por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. En cada una de las provincias se habla de una forma básicamente la misma, pero luego tiene bastantes características propias cada una de ellas, pero si incluyes la parte norte de Navarra, podrías añadir un cuarto dialecto, y si añades las 3 provincias francesas, entonces añadirías otros 3 más, o sea que puedes decir que el euskera tiene 7 dialectos diferentes. Entonces es una situación un poco curiosa y además teniendo en cuenta que es un idioma cuyo origen se desconoce absolutamente. No se sabe de dónde viene este idioma. Se hablaba de que se decía que tenía bastantes similitudes con el ruso porque hay algunas palabras que concuerdan. Creo que en el mundo entero hay solo 2 idiomas en los que la palabra no se dice de forma diferente, que son en ruso y en euskera. En el resto de los idiomas se dice no. Y entonces por ahí se quería buscar alguna similitud, alguna equiparación entre los idiomas, pero no es una teoría que esté demasiado clara. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. Para mí era el idioma materno y diríamos que hay 7 dialectos.
Y una última cuestión. Al final, cuando uno se queda en Madrid y se encuentra con todo este equipo, pues, ¿suponías que iba a tener una evolución como la que ha tenido o eso nunca se sabe en la vida?
Claro, es que eso son incertidumbres, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a terminar. Nosotros veníamos de una situación muy consolidada de una empresa que era un poco la que marcaba la pauta, sobre todo radiofónicamente hablando, y al cambiar de empresa, pues ahí el reto era mayúsculo, ¿no? Entonces la ilusión desde el primer día era conseguir ser primeros, y sobre todo la ilusión, más que el resultado, la ilusión es el ofrecer un buen producto al oyente, que el oyente se sienta a gusto, que el oyente se entretenga, que el oyente aprenda, que el oyente comparta contigo lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Entonces con esa base, al final, en el cabo del tiempo y con mucho trabajo, pues se ha conseguido llegar hasta donde hemos llegado en este momento, ¿no? Era una meta marcada, no sabíamos si la íbamos a conseguir o no, al final se ha conseguido y bueno, ahora según dicen los que saben más de esto, lo más difícil no es llegar sino mantenerse. Bueno, pues vamos a hacer todo lo posible por mantenernos ahí, ¿no?
Pues muy bien, hay anécdotas, hay cosas, pero todavía tenemos tiempo para contarlas. Te pido entonces que te quedes con nosotros, porque dentro de un momentito vamos a saludar a 2 personas que tienen mucho que ver con los deportistas que hoy han sido medalla en los Juegos Olímpicos. Pero antes, tenemos una sección en la que queremos escuchar a Pedro Martín en los llamados Juegos Greco-Romanos.
Los Juegos Greco-Romanos. Greco, activista contra el VAR y defensor de la pureza del deporte, está flipando con Lama. Bueno, con Lama y los que le ayudan a transmitir todos los días momentos memorables. En su Suecia natal, por supuesto que no. En otros países que también conoce, tampoco. Greco no encuentra parangón y sentencia agradecido. Lo que hace esta gente por el deporte, por los juegos, por la radio y por la comunicación, no lo hace nadie. ¿Qué suerte tenemos en España? Eso lo digo yo. De tener una radio, ya que no tenemos televisión, que se entera de todo y lo difunde todo. La vieja radio. Sí, vieja. ¿Algún problema?
Media de la madrugada, una hora menos en Canarias, y nos vamos a ir a Canarias, precisamente, a la isla de Lanzarote, a la misma isla donde, en cuanto acaben estos Juegos Olímpicos, voy a ir para pasar unos días. Y vamos a hablar con la directora técnica del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote. Ahí dio sus primeros pasos en el mundo de la gimnasia, Ray Zapata. Se llama Clara Ramos y todo comenzó en septiembre del 99, cuando un grupo de lanzaroteños en esa isla intentaron buscar una fórmula para aglutinar a niños, niñas y todos aquellos que quisieran practicar deporte. Bueno, que nos lo cuente todo ella misma, porque está ya con nosotros. Clara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás en la carretera de San Bartolomé, no? ¿O estaban?
Sí, 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 estamos allí en la carretera de Arrecife a San Bartolomé.
¿Y qué ha pasado? Primero cuéntanos cómo llegó Ray Zapata allí al gimnasio y cómo empezó todo. Y luego nos cuentas también cómo se fraguó este Club de Gimnasia Isla de Lanzarote.
Bueno, pues como bien has dicho, el club está desde el año 99 y cuando ya llevábamos un par de años funcionando, pues encontramos a esta perla. fue una generación de gimnastas increíble, no solo estaba Ray, habían muchísimos niños y niñas que tenían muchas condiciones y él estaba rodeado de gimnasia y de superilusión. Pero tanto él como una de sus compañeras, Anaís, que también llegó a estar durante 2 años dentro de la selección de femenina, pues se les veía un potencial terrible y ya sabíamos que había que sacarlo y que había que buscar una salida de alto rendimiento para alguien como él.
Clara, ¿y notaron desde el primer momento que este era algo excepcional o realmente
sí,
eso se fue fraguando con el tiempo?
No, se supo, o sea, Ray saltó al alto rendimiento porque en Lanzarote, nuestro club, en aquella época, y bueno, todavía tenemos un gimnasio modesto y sabíamos que si quería ser justo, además, el año en el que decidimos, su entrenador Francisco Rodríguez, que forma parte del club, Anaís y Ray sentados en un rincón del gimnasio, los cuatro decidimos que había que ir a por una olimpiada y a dar un salto grande y a
Polines,
por un...
Pues sí que lo vieron claro.
Sí, bueno, no sé cómo explicarlo, es que era lo que él quería, era su destino y dijimos, vamos a hacer alto rendimiento, vamos a buscar la manera de que lleguen y vamos a ver si pueden llegar primero al equipo nacional y luego a lo que Dios quiera, ¿no? O el destino quiera. Pero él siempre tuvo luz propia y no sé, pero de todas maneras, él y casi todos nuestros niños tienen luz propia, tenemos mucha suerte.
¿Con qué edad llegó él a vuestro gimnasio?
Pues con 11 años hacía gimnasia en una escuela de base un par de veces en semana y entonces ya hacía festivales de gimnasia, pero no competía ni hacía gimnasia de competición, entonces bueno, ya en uno de los festivales ya él vio al equipo de masculina del entrenador que tenemos en nuestro club y nuestro entrenador lo vio a él y entonces empezaron a hablar y bueno, empezó a venir a entrenar al gimnasio y claro, se tuvo que poner al día con todos los aparatos y tuvo que trabajar muchísimo.
¿Y cómo,
pero tenía muchas ganas?
¿Cómo es él? O sea, él con 11 años entra por la puerta, ¿qué era? ¿Tímido, extrovertido? ¿Cómo era Ray?
No sé, siempre, primero es que ya le digo que es que en el gimnasio había una generación de niños y niñas súper divertidos y con un amor por este deporte increíble y muy disciplinados y que respetaban mucho a su entrenador y a todos los entrenadores que estábamos allí. Entre ellos se siguen queriendo porque entre los niños y niñas de esos equipos siguen siendo amigos. De hecho, Ray tiene contacto con todos ellos y con todas ellas y fue una generación que marcó muchísimo al club y que hizo que el club creciera en muchos aspectos deportivos y de valores y no sé, para mí fue una generación muy rompedora.
¿Y era muy crítico con él mismo? ¿Se exigía mucho?
Sí, siempre. Además, eso siempre lo hemos hablado, no dejó de entrenar nunca, Ray nunca faltó un entrenamiento. Nunca se achantó, cuando le dijimos, oye, mira, si empezamos con este proyecto, vamos a ver con quién podemos hablar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer para que tú tengas la oportunidad de entrenar y que puedas ponerte al día y que y a partir de ahí nunca falló un entrenamiento, jamás.
Y este club nace en una nave prácticamente abandonada, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que tenemos una historia detrás muy muy bonita para contar.
Cuéntela.
Bueno, en el 99 decidimos fundar el primer club de gimnasia de competición en Lanzarote para gimnasia artística femenina y masculina. Y en principio solo estaba el equipo de femenina y había un grupo de rítmica. Y en la femenina, ya en ese entonces, yo ya trabajaba con nivel de competición y de campeonato de España, entonces ya estábamos compitiendo, pero sí que es verdad que queríamos llegar más alto. Entonces, bueno, nos fuimos a una nave abandonada con la primera generación de madres y padres y niñas que querían darlo todo, y entre todos limpiamos y pusimos en marcha aquella nave y fue nuestro comienzo.
Y así
compramos material y tiramos para adelante.
Y que es que la verdad que tiene muchísimo mérito esto. A mí se me ocurre otra pregunta. ¿Hasta cuándo estuvo, por cierto, Ray en el gimnasio? Porque ahora se ha trasladado a Madrid, creo, ¿no?
Sí, él vive en Madrid desde hace ya pues dos ciclos olímpicos, tres casi, porque hace 10 años o así que ya está allí, pero luego estuvo un tiempo en Barcelona, pero él viene a Lanzarote y viene a su casa y viene a su club y como si hubiera venido ayer a entrenar, entra y ya entra gritando, ¡entrenador, entrenador, que ya estoy aquí! Él está en su casa y nosotros lo queremos como tal a él y ya le digo que tenemos muchos detrás y muchas niñas que no llegan a ese nivel, pero que están ayudando a que el club esté y que la gente que sueña cuando ve a Ray o a Simone Biles pueda hacer en una isla muy pequeña donde alguien me preguntó alguna vez si aquí cabía una barra de equilibrio, pueda sí, cabe, soñar con ser gimnasta olímpico.
Unos 100.000 habitantes tiene Lanzarote.
Sí,
y está claro que a mí me resulta curioso que hayan conseguido lo que han conseguido. Joseba Larrañaga se ha quedado hoy con nosotros. No sé si tiene alguna curiosidad para Clara Ramos.
Sí, partiendo de la base que predecir el futuro es realmente complicado, ¿hasta dónde crees que puede llegar Ray en el mundo de esta disciplina deportiva, teniendo en cuenta que él incluso ya está metiendo algunos movimientos que llevan su propio nombre? O sea, que es una persona muy innovadora dentro de esta disciplina, ¿no?
Bueno, yo creo que él llegará a donde su cuerpo aguante y a donde su mente esté dispuesta, porque eso a veces también, el alto rendimiento requiere una alta dedicación y eso también es agotador para y tienes que dejar muchas etapas de la vida. Entonces él ahora está en una etapa preciosa porque tiene a su bebé, tiene a su pareja, su familia y su club y sus amigos lo apoyan, entonces ahora tendrá que enfrentarse a una nueva etapa de vida y decidir qué es lo que quiere hacer. Haga lo que haga, nos va a tener a todos a su lado. O sea que su mejor medalla, esta es importante, pero tener toda la gente que lo quiera alrededor creo que lo va a ayudar luego a enfrentarse a cualquier otro objetivo.
Qué bonita frase. Clara, hoy termino con esto. Supongo que se reunieron para verlo, ¿fue cada uno por su lado?
Sí, no, bueno, nos reunimos unos cuantos en un sitio, otros estaban en otras islas, y hubo un momento que luego ya él nos hizo una videollamada a todos y nos conectamos todos con él en una videollamada, pero estábamos juntos, conectados. Estábamos separados, pero conectados.
¿Cómo se vive ahora? ¿Conectados?
Exacto, justo.
Bueno, Clara, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, de verdad.
Directora técnica del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote, donde dio sus primeros pasos la plata olímpica Ray Zapata. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme. Seba, qué cosa más bonita, ¿eh? Desde el origen hasta el momento, y fíjate cómo se van dando pasos, pero los orígenes normalmente no se olvidan.
Claro, es que es lo bueno que tiene el deporte, ¿no? Cuando llegas a estas alturas. Hay un montón de gente que ha intentado lo mismo y que se ha quedado en el camino y que, bueno, pues estará frustrada. Claro, es fácil de entender cuando los deportistas dicen, no, si tú crees y trabajas, llegas, hombre. Si tú crees y trabajas, tienes que tener luego el punto de suerte, evidentemente la calidad, la habilidad y todo lo demás para llegar. En cuanto llegas, pues por supuesto, esa es la culminación a un trabajo de muchos años, una trayectoria larguísima, un mogollón de esfuerzo que queda en el camino y que al final se ve recompensado, ¿no? Bueno, pues que esperemos que eso también sirva para aquellos que no han conseguido sus objetivos y que de alguna forma pues sientan que esto también es parte suyo, ¿no?
Para que nos hagamos una idea de la dimensión de Zapata como persona, como ser humano, lo primero que hizo con su primera beca, con dinero, su primera beca monetaria, fue evitar que desahuciasen a su madre.
Me recuerdas a Angelito, ¿eh? Que lo ha repetido varias veces.
Sí, pero que es que al final... que es lo primero que hizo con el dinero es eso, que podría haber hecho mil cosas, y tú preguntas a cualquiera que conozca a Rey Zapata y lo primero que te dicen es que es buena persona y luego ya, buen deportista, buen tal, pero que es muy buena persona y es un chico muy querido.
Entendiendo lo que entendemos, es decir, técnicamente lo justo, pero la salida que tuvo hoy en la última diagonal fue un espectáculo, fue extraordinario.
Yo me quedo maravillado con esos padres de Arrecife que dicen, tenemos que buscar un sitio para que nuestros niños hagan gimnasia, buscan una nave abandonada, la limpian y empiezan allí a llevar a los niños a ser campeones o subcampeones olímpicos, ¿no? ¡Qué maravilla!
Maravilloso, sin duda, lo que hemos contado. Ahora vamos con otro invitado, invitada, pero... quiero ya, Miguel Aguilar, que nos vayas conectando con los oyentes.
Pues que nos están escribiendo al 637-230010 en nuestro Twitter, @tjcope, dice uno. Lo confieso, yo era de los que pensaba que no llegábamos ni a las 10 medallas, pero ahora mismo me han vuelto a enganchar. Vamos a por las 20. Pues yo dije que íbamos a hacer 16 medallas y lo he mantenido desde el primer día. Vamos a España. Qué grande Joseba, yo soy igual. Si hay deporte en directo, puedo verme 16 horas seguidas sin parar. Vivo en Estados Unidos y aquí es fácil. Desde por la mañana hasta por la noche siempre hay algo de deporte. La conversación entre Peleteiro y Rey Zapata es de lo mejor que he escuchado en mi vida. Para mí es el mejor momento de los juegos, sin duda. A veces escuchar el sacrificio de un atleta te motiva para seguir luchando. Y uno nos dice, primero medalla Belmonte, luego módulo Copemon y ahora Rey Zaplata. Sois unos cracks. Un saludo desde... ¿a que no sabes desde dónde?
No, ¿desde dónde?
Desde Roche.
¿Roche? ¿Ah, sí? ¿Del... en Cádiz?
En Cádiz.
¡Qué barbaridad! O sea, la cantidad de gente que pasa por ahí... y luego nos cuentas también lugares del mundo desde donde nos escriben. Identifíquense, porque esa es una de las cuestiones. Nuestro streaming sigue por las nubes. Estamos en el entorno de los 40.000 y eso significa una cifra realmente extraordinaria. Joseba, está claro que la gente ni en verano se nos despega.
Hombre, estamos hablando de Juegos Olímpicos y es algo que engancha siempre mucho a la gente. Y depende mucho también de cuál sea el papel de los deportistas españoles, porque hemos vivido en tan solo una semana momentos de mucha subida y de mucha bajada, ¿no? Somos muy ciclotímicos en ese aspecto, y en el momento en el que hubo ese parón de 4 días, pues todos nos vinimos un poco abajo. Y de repente llevamos 2 días en los que están llegando las medallas y nos venimos todos muy arriba, ¿no? Pues bueno, pues es un entretenimiento realmente extraordinario para estas noches de verano, claro.
Y después de las 2 tendremos un poquito más de tiempo y te dejo que tú mismo hagas esa entrevista más íntima con María José Fernández Patiño, a la que inmediatamente nombró Ana Peleteiro en su intervención. Y por eso prefiero, ahora, para hablar un poco de Ana Peleteiro y no de ella misma, que la presentes tú mismo, Joseba, porque María José Fernández Patiño es uno de los referentes más importantes del atletismo y del deporte femenino español.
Pues no solo eso, ¿eh? Es importante en el atletismo y es importante en el periodismo, y es importante en la casa en la que estamos, porque ella fue una de las pioneras en el mundo del deporte en la cadena COPE. Trabajó durante una década. O sea que es una mujer muy interesante, que además tiene una historia particular que a mucha gente le va a llamar la atención, y por eso queremos hablar en la segunda hora con ella, porque hay un caso que nos ha llevado a reflexionar sobre la genética, la ciencia y el papel de la persona, ¿no?, en el mundo del deporte. Y ella estuvo involucrada hace muchos años en un acto de injusticia brutal que con el tiempo y con mucho trabajo consiguió darle la vuelta y demostrar que las cosas eran naturaleza y no lo que pensaban otros. Bueno, es una historia muy curiosa de la que hablaremos a partir de las 2 con ella. Si a ella le apetece, ¿eh?
Sí, yo espero que sí. María José, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Pero hoy vamos a hablar, más que hoy, ahora vamos a hablar más de Ana Peleteiro y tu vinculación con ella. Has visto cómo enseguida te ha recordado, te ha puesto en primera línea de sus éxitos.
Bueno, lo cierto es que para mí es un honor que un momento tan importante de su vida, pues ella se acuerde de sus comienzos, ¿no? Bueno, yo creo que en los comienzos todo el mundo se te queda un poco más grabado, ¿no? Como de una manera mucho más intensa todo lo que te acontece, pero bueno, eso hace mucho tiempo y hoy era un momento muy importante, ¿no?
Sí, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue cuando ese alcalde de Ribeiro te llama?
Sí, bueno, el alcalde de Ribeira, el actual alcalde de Ribeira, antes era concejal de deportes y me llama para hacer una escuela de atletismo, ¿no? Yo en algún momento le comenté que bueno, que cómo iba a hacer una escuela de atletismo si lo único que tenía era un campo de fútbol. Pero bueno, lo cierto es que yo me acababa de retirar, tenía una motivación muy grande quitar gente de crear esa escuela de atletismo para poder sacar de deportistas y atletas de alto nivel, y de esa escuela y de esa motivación y de esas ganas de poder hacer cosas, pues salió Ana Peleteiro. Era un talento extraordinario ya desde pequeña, no paraba quieta, estaba continuamente de un lado para otro y le mandabas a hacer una tarea y al minuto ya estaba demandándote otra, con lo cual yo recuerdo que era una persona que no paraba quieta.
¿Era una niña de qué edad cuando la viste por primera vez?
Yo creo que tenía como 6 o 7 años, pero bueno, ya despuntaba, tenía unos pies, y los tiene todavía, unos pies prodigiosos, era muy delgadita, cruzaba el campo de fútbol de un lado a otro con una, vamos, de una manera súper rápida, y cuando nos veía a la entrenadora y a sus compañeros, ya se soltaba de su padre para cruzar el campo y venía a entrenar. Yo es la imagen que tengo de ella, ¿no? De que nunca paraba quieta, de que era... Pero lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que cuando la oyes hablar, es todo, bueno, pues todo un caudal de...
No sé si has podido oír la conversación que tuvo precisamente con Ray Zapata hoy en COPE.
No lo he escuchado, no lo he escuchado.
Ahora vamos a poner un poquito otra vez para que veas cómo es de espontánea y cómo se acordaba de ti, precisamente porque me da la impresión de que cuando uno se acuerda tanto en un momento tan decisivo, importante en su vida, es porque le dejaste huella. Pero con eso vamos enseguida, pero se vio enseguida que iba para el salto, para la velocidad...
Sí, yo creo que es una deportista, una atleta que en cualquier especialidad que se hubiera planteado realizar o intentar destacar lo hubiera logrado. Yo creo que, bueno, yo era ballista, era velocista, ella tenía actitudes. Lo que ocurre es que una de las veces que probó con las vallas se cayó y ya no le gustó, ya no me parecía interesante. Pero yo creo que hubiera sido una saltadora de longitud de más de 7 metros y indudablemente una velocista también extraordinaria. Creo que tiene un gran talento, es algo que hablabais antes de la genética. Creo que la genética la ha dotado de unas condiciones extraordinarias y hay un plus añadido a esa genética, que es que ella tiene esa capacidad de superación, de motivación, que es lo que hace diferente a una atleta que es la excelencia pura, ¿no?
Bueno, quiero que escuches lo que ya han escuchado nuestros oyentes, pero es que es tal documento que yo lo podría estar escuchando toda la noche.
Ana Peleteiro, que sigue llorando, de alegría, evidentemente, pero son muchas emociones las que está sintiendo en este momento, después de haber ganado esa medalla de bronce, que era a lo que venía en estos Juegos Olímpicos, hacer historia. Aquí ya va a entendernos enseguida. Ana, felicidades. Imagino que estarás orgullosa.
No me lo creo, la verdad. Yo sé que siempre que hablo transmito mucha seguridad, pero hoy era un día que tenía muchas dudas, muchos miedos. Cuando llega, estás delante de todas ellas y están todas con garras y dientes, como dije antes de ayer, me sentí pequeña, la verdad. Pero Iván consigue sacar lo mejor de mí. He conseguido sacar el trabajo de muchísimos, muchísimos meses, muchísimos momentos difíciles, lesiones, dudas. Y la verdad que hoy consiguió salir todo y estoy súper feliz.
No te sientas pequeña, ¿eh? Porque eres muy grande. Además, te iba a decir una cosa. Ponte los cascos, bueno, ya los tienes, los está escuchando. Hace unos meses, el 31 de mayo, nacía alguien muy especial, me imagino, para ti. Olimpia.
Sí.
Y se puede decir que Olimpia...
Sí, quedó su campeón olímpico también, ¿verdad?
Claro, ha venido con una Arantxa. Con un pan bajo el brazo. Arantxa. Pero escucha, escucha.
Mira, Arantxa, ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata habla con...
¡Vamos! No escucho nada.
¡Me cago en la puta, tío!
Gracias.
Ese tío que grita es Ray Zapata.
¿Qué? Ana. ¡Ese tío de puta madre!
No me lo creo,
¡we
tío.
Got it, baby!
Eres el puto amo, te lo juro.
Sabía ¡oh, que... my God!
Sabía que íbamos a estar, íbamos a cumplir nuestro sueño, tío. Por
sí, estoy, sí, juntos, juntísimo, cariño.
Te quiero muchísimo.
Lo dijimos, ¿eh?
Te vi, lo último que vi antes de salir de la villa fue tu primer diagonal, tío. Y vi que la clavaste y dije, me voy, sé que va a ganar. Y si no ganaste es porque la gimnasia es como es.
Estás gritando como un puto loco, tío, con tu salto.
No lo creo,
y ¡vamos, hija de puta, corre!
No te creo, tío. O sea,
en plan,
brutal.
No sabía qué decir.
Estoy deseando verte, tanto. Joder. Estoy deseando verte.
Qué guay, tío. Ay. Vente maquilla, hombre.
Ya voy. Que te voy a comer a besos.
Vale,
es mi hermano,
cariño,
¿eh? Claro.
Muchas felicidades. Me alegro muchísimo compadre. Por tu logro.
Por Olimpia, ¿sí? Coño. Me cago en
por
la
Olimpia,
amiga.
Por Olimpia, sí.
Si es que teníamos que llamarla así, joder, teníamos que llamarla así por algo. Es que venía
pues
con...
Pues sí, claro.
Cago en diez.
Pues sí, me alegro mucho por ti, te quiero mucho.
Eres un puto crack.
Oye, Ana Ray, esto lo paga la COPE, estéis tranquilos los dos. Ana, ¿qué le dices a España?
Esto es en directo.
Sí, sí.
Hombre, que es en directo.
Ay, mi madre me va a matar, cuántas palabrotas dije.
Hombre, Ana, ¿qué le dices a tu madre que te está escuchando? Dile lo
que
quieras.
Es que me encantaría. Yo, cuando acabé la competición, dije a mi padre, cuando coge el WhatsApp me va a decir que está hospitalizado, que le da algo al corazón o algo. Porque como lo conozco, yo sé que va a estar el pobre, vamos. Mi madre es más sensata, más tranquila, pero mi padre, madre mía, tengo unas ganas de ir a Galicia.
Ana, ¿sabes?
Todo Ribeira que me han visto hoy en el ayuntamiento.
¿Sabes que Ray tiene un nombre nuevo? Ahora se llama Ray Zaplata, después de la medalla que ha ganado. Y justo cuando ha acabado...
¡Plata! ¡Ah, me encanta!
Justo cuando ha acabado, ha dicho, le mando toda la energía a Ana. Te ha llegado la energía de Ray, ¿eh?
Porque tenía mucha, porque me había tomado mucho café y digo, y el gel energético, y digo, me sobra energía para Ana, por favor, todo para ella.
Es que la gente que a lo mejor no conoce nuestra amistad no sabe lo importante que es vivir esta experiencia juntos. Nos conocemos desde 2013 o 2014 y desde el primer momento Ray ha sido una persona súper importante para mí. Ha vivido mi peor momento en el atletismo.
Lo mismo,
ha visto
cariño.
Cómo me fui de Madrid hecha una mierda y me ha visto renacer entre las cenizas. Y cuando él estaba en Río, pues tuvimos como un pequeño enfado y como que no disfruté, ni estuvimos unidos y ni para él ni para mí salió bien. Por lo tanto, estar hoy aquí juntos, vivirlo juntos y beber una cerveza con él al llegar a la villa, que no
nuestro,
sé si ni si hay, pero,
momento, cariño,
pero que nos la tiren por encima del muro, va a ser lo puto mejor. O sea,
nuestro momento.
Es súper emocionante.
Yo os dejaría porque nosotros no pagamos la llamada, la paga la COPE. Oye, Ana,
oye, es verdad que esto está lejísimo.
Claro, oye, Ana, has concursado en posiblemente la mejor final de la historia, récord del mundo. Tú has batido tu récord por dos veces. Bueno, ha sido la vuelta de honor que has dado, Ana, es, vamos, de chapó.
Casi no llego, ¿eh? Llevaba 20 metros corriendo y ya les dije, mira pa' yo, le dije, yo estoy reventada. Yo no sé si soy capaz de acabar la vuelta esta. Pero, en fin, quedar bronce olímpica en una final junto con Yuli batiendo el récord es el mejor regalo que le podíamos dar a Iván. Yuli es, como siempre digo, un Godzilla, pero gracias a ella, a entrar con ella, a superar mis miedos con ella día a día, yo estoy donde estoy. Si no fuese por Yuli Mar, yo no estaría aquí, y quiero recalcar eso porque es súper importante admitir quién te lleva hasta tus metas, y la verdad es que Yuli me arrastró hasta aquí. Por eso hoy estábamos los dos tan emocionadas, porque hemos llorado juntas, hemos reído juntas y esto solo acaba de empezar, ¿qué cojones? Que tengo 25 años.
Bueno, la última. Ahí está el papá Ray, ahí está la madrina Ana. Mensaje de la madrina a la niña. ¿Qué mensaje le manda Ana a Olimpia?
Mira, Olimpia uno me entiende, pero a quien le mando un mensaje, aparte de Olimpia, es a mi otra hijada, Sara, y a Rodrigo, y a todos el resto de mis sobrinos, Pedro, Antón, Marcos, Hugo, que los adoro, y es que sueñen con lo que quieran, que sueñen mucho y que luchen por lo que quieran ser, porque la vida son dos días y les van a poner muchísimas veces muros, pero que luchen por aquello que ellos quieren hacer, porque yo lo hice, aposté por esto y he conseguido el sueño de una niña pequeña que empezó a hacer atletismo con 5 años gracias a María José Patiño, que fue mi primera entrenadora y que me hizo enamorarme de esto y que nunca, nunca me olvidaré de ella y siempre la tengo súper presente.
Pues Ana, un besazo.
¿Lo has oído, María José?
Pues lo cierto es que me ha emocionado. Este es el periodismo en estado puro que yo he aprendido ahí en esa casa y la verdad es que es tremendamente emocionante. Ahora recuerdo cuando no solamente Ana, sino tantos y tantos atletas y deportistas que están ahora participando en Tokio tenían esos mismos miedos con la pandemia, cómo estamos con el confinamiento, cuánto he hablado con Ana y me alegra pensar mientras escuchaba la entrevista tanto apoyo, tanta ayuda y tanta positividad que recibieron pues de gente pues como el Atletismo Español, como el presidente del Comité Olímpico, animándoles a que lucharan y pelearan por momentos como este que a mí me ha emocionado y creo que de verdad vale la pena el deporte y vale la pena la vida. También me acuerdo en ese momento de que estábamos en la cadena COPE y desde luego yo no le he enseñado Ana Peletero a hablar así tan de manera tan espontánea, ¿no? Pero bueno, yo creo que se le puede permitir todo a una medallista olímpica.
Pues te emplazamos para dentro un momentito. Joseba, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí. Si no me cuenta el día de vacaciones, perfecto, ya me quedo un rato.
Perfecto, perfecto.
Vale.
Pues ahora dentro un momentito seguimos hablando contigo, María José. Por cierto, te fue a visitar Ana Peletero antes de ir a los Juegos, ¿no?
Bueno, sí, estuve con ella. De hecho, hablamos a menudo y no hablemos de entrenamiento porque con esa parte ya la tiene cubierta con el magnífico entrenador que tiene. Pero hablamos de aspectos de cómo el deporte puede ayudar y cómo hay que seguir empujando y peleando, como creo haberle enseñado, como yo misma he hecho a lo largo de toda mi vida.
Gracias, hasta dentro un momentito.
Muchas gracias, hasta ahora.
Hoy nos hemos divertido mucho con la radio y con el deporte. Y desde luego tengo la sensación, Joseba Larrañaga, que nos va a gustar mucho tu conversación dentro de un momentito con Patiño.
Sí, porque es una historia, insisto, diferente y que a mucha gente le va a llamar la atención porque se vio involucrada en un asunto un tanto turbio al principio y que luego, al cabo de los años y al cabo de un trabajo ingente que tuvo que hacer ella, pues demostró que no tenía nada que ver con lo que se pensaba en un inicio, ¿no? Es una historia realmente, realmente curiosa que en su día tuvo mucha trascendencia, pero que yo creo que con el paso del tiempo se ha ido olvidando y creo que conviene recordar.
Hasta dentro de un momento.
Muy bien, hasta ahora.
Y al ritmo de este retazo de la obertura de La Gazza Ladra de Rossini, vamos llegando a las 2 de la madrugada. Con este ánimo, Miguel Aguilar,
vamos allá.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Nos siguen escribiendo al 637-230010 y a nuestro Twitter @TJCope. Qué alegría me da escuchar a Ana Peletero así. Ver a la gente feliz me hace feliz y sobre todo a aquellos que consiguen su sueño después de currar, currar y currar. La final de triple salto ha sido una locura. Récord de Peletero, récord de España y récord del mundo. Lo de la venezolana ha sido de una superioridad que no veía desde hace muchos años en el deporte. Como somos los españoles, no ganamos medalla en unos días y ya empezamos a ser catastróficos. Ahora ganamos unas cuantas medallas en 3 días y vamos a ganar 50 medallas. Tiene que haber un término medio, hombre, digo yo. Hola, os escribo solamente para deciros que soy uno de los más de 40.000 oyentes que os escuchan por la aplicación de COPE. Simplemente quería mandaros un saludo porque gracias a vosotros puedo vivir los Juegos desde mi garita. Y por último, dice un oyente, lo más bonito de los Juegos Olímpicos es ver a los deportistas como realmente son con las entrevistas a pie de pista.
José Colchero sabe lo que se trae entre manos. ¿Te gusta a ti Rossini, no, Victorio?
Maravilloso.
¿Qué significa La Gazza Ladra?
La urraca ladrona.
Pues La urraca ladrona nos va a llevar directamente
a las noticias de las 2 de la madrugada.